La semana pasada se lo adelantábamos como noticia del día y hoy queremos profundizar un poquito más en ello. Un equipo de la Universidad del País Vasco ha demostrado que perros adiestrados son capaces de detectar el coronavirus en seres humanos. Luis Bartolomé es investigador de los Servicios Generales de Investigación de la Universidad y también hablamos con el instructor canino Josu Méndez, que fueron los encargados de hacer esa demostración. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días.
Buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, lo primero de todo, ¿cómo fue la prueba? ¿Satisfechos con el resultado?
Sí, la prueba estuvo bien. Lo único que queremos recalcar que todavía no tenemos el olor diana de la COVID, ¿vale? Estuvimos trabajando sobre un olor diana que los perros conocían y ahora mismo el punto de trabajo del proyecto está en el laboratorio, ¿vale? El punto de mira está en el laboratorio, que son ellos los que están ahora trabajando con las muestras que están recogiendo para llegar a descifrar a qué nos huele la COVID.
Por tanto, Luis, queda trabajo por hacer.
Sí, como comenta Josu, estamos justamente en la parte, vamos a decir, como en la fase 2 del proyecto. Inicialmente, lo que hemos comenzado desde octubre del año pasado ha sido a poner un poco todo lo que es la instrumental o el instrumental de laboratorio necesario para intentar determinar o caracterizar cuál es el olor característico de una persona que es positiva por COVID.
¿Coincidía esta prueba que hacíais en la Universidad del País Vasco con el inicio del cribado masivo en Arrasate? Y hacíamos una broma, entre comillas, de que casi nos íbamos a evitar este tipo de cribados masivos, ¿no? Porque con pasar al perro por la cola de gente que estaba esperando para entrar, sin ánimo de frivolizar, pues casi era como que iba a ser suficiente, ¿no? Repito, sin ánimo de frivolizar, ¿cómo de rápidos y cómo de eficaces son los perros en la detección del coronavirus en humanos, Luis?
Pues en principio tenemos algunos ejemplos de uso de perros en la detección de COVID en otros países, en Europa y también en Sudamérica. Y en principio sí que, bueno, los resultados muestran que, bueno, pues que pueden ser una herramienta útil y eficaz y rápida, sobre todo lo que comentas, en este tipo de, bueno, potencialmente este tipo de situaciones, ¿no? En las que haya bastantes personas. Por ejemplo, eventos o los futuros eventos deportivos que se puedan tener, medios o centros de transporte, podrían funcionar de una forma relativamente rápida. Rápida con respecto, vamos a decir, a lo que estamos habituados, o son las técnicas de referencia, que son las técnicas de laboratorio, PCR o antígenos, ¿no? Que eso llevaría un poco más de tiempo y podría ser un poco más engorroso. Pero también es cierto que tiene sus limitaciones, no es tan fácil como, bueno, Josu os puede comentar que no es tan fácil como pasar un perro a través de un montón de personas y que son como máquinas, ¿no? Los perros en sí también tienen sus necesidades y sus tiempos, pero aún así consideramos que podría ser una técnica pues muy muy versátil y muy apropiada para el nuevo futuro, la nueva normalidad que nos espera ahora.
Sí, o sea que esa imagen, Josu, de los aeropuertos, ¿no? Por ejemplo, con los perros detectores de drogas que pasan por encima de las maletas, no sería tan sencillo como eso, ¿no?
Sí, bueno, a ver, la mayor diferencia es que en este caso no es una sustancia externa al individuo, a la persona, sino que es una sustancia que está mezclada, por decirlo de alguna manera, con su propio olor, ¿vale? Entonces, lo más importante es conseguir sintetizar ese olor y conseguir entrenar a los perros y hacer una buena memorización de ese olor y que realmente ellos sean capaces de discriminar entre un positivo y un negativo, incluso llegar a discriminar de entre una gripe a una enfermedad por COVID o otras neumonías, ¿vale? Eso es para mí lo más importante, ¿vale? Y una vez que tengamos eso, habrá que generar los protocolos de trabajo de los perros, ¿vale? Porque como bien ha dicho Luis, los perros tienen que tener unos tiempos de trabajo, los perros tienen que tener unos tiempos de descanso. Para un perro una situación de puede llegar a ser estresante, ¿no? Porque al no ser un trabajo policial, ¿no? Yo siempre abogo en estos casos a usar razas no tan potentes como un pastor alemán, un pastor belga. Entonces, si pasamos un border collie, un labrador, por una fila de personas en un estadio, muchas personas van a querer tocarlo, ¿vale? Eso también es estresante para el perro. Entonces, va a haber que generar. Si llegamos a conseguir ese olor diana y que los perros sean capaces de memorizarlo y que los perros sean capaces de discriminarlo, luego lo ideal sería llegar a generar unos protocolos de trabajo también para garantizar que el trabajo que están haciendo los perros es real, ¿no? Porque al final el perro nos puede llegar a engañar, ¿no? Evitando el rastreo porque los hemos puesto a situaciones que no les gustan y perros incluso que pueden dar positivos para buscar la liberación, ¿no? Diciendo, no, esto aquí huele a COVID y me vas a premiar y así salgo de buscar más gente. Entonces tenemos que conseguir que luego esto será pues una fase 6, 7, 8, a saber, ¿no? Generar un protocolo en el que el perro realmente esté trabajando cómodo, porque es muy importante el bienestar animal en todo el proyecto con animales. Es muy importante que el perro realmente esté haciendo una labor, que esté trabajando, ¿vale? Que no sea por una obligación y que esté incómodo, ¿vale? Y luego súper importante también generar un protocolo en caso de positivos, ¿no? Porque a día de hoy tampoco nos garantizan que el perro no puede llegar a ser un vector de contagio, nos garantizan que el COVID siga haciendo las mutaciones que está dando, ya tenemos esta asiática, ¿no? La rama asiática, y que no aparezcan otras ramas, otras mutaciones que digan, pues Carlos, el perro puede llegar a ser un vector de contagio, ¿no? Así, todo eso está todavía por investigar, protocolizar y ver cómo va a ser realmente el trabajo luego en el día a día en estos eventos.
Claro. ¿Hay alguna raza, Josu, mejor que otra, diríamos, para dedicarse a esto? Porque nos has comentado el tema del pastor alemán. Yo he oído decir, por ejemplo, que el pastor alemán es el segundo mejor en todo, pero no precisamente el primero, ¿no? ¿Hay alguna raza en concreto?
Ahora eso del segundo mejor en todo, el pastor alemán, habría que pasarlo casi al tercero ya. Pero bueno, al final, a ver, hay que tener claro que hay razas que por su selección funcional durante años han sido potenciadas ciertas actitudes, ¿no? O aptitudes. En el caso de los perros pastores se ha potenciado su actitud de pastoreo, de acecho, ¿no? En el caso de perros de caza se ha potenciado su olfato, ¿no? Se ha potenciado su muestra, ¿vale? Entonces, sí tenemos ciertas razas que tienen potenciada esa actitud hacia ciertos trabajos, ¿vale? Todos los perros de caza, casi durante años, tienen un gran olfato, ¿no? Podemos ir a los labradores, podemos ir a los Cocker, a los Springers, ¿vale? Pero sí se ha demostrado que con un buen trabajo y con unas buenas técnicas, cualquier perro puede llegar a ser un gran perro detector, ¿vale? Porque todos tienen unas células olfatorias bastante más que los humanos, ¿vale? Sí es verdad que perros como los braquicéfalos pueden tener más problemas por su nariz chata y a la hora de la colocación de los receptores y a la hora de inhalar, ¿vale? Pues pueden tener mayor problemas que otras razas, pero con un buen trabajo cualquier raza nos podría valer, ¿no? Y antes les comentó que el pastor alemán durante años ha sido el segundo mejor en todo. Yo te he dicho que ahora habría que pasarlo casi al tercero, porque tenemos una raza como el Border Collie que está despuntando en muchas actividades, y en una de ellas es la detección, ¿no? Un perro que viene del pastoreo que está dando muy buenos resultados en detección. Cada vez vemos más en unidades policiales, vemos más Border Collies en rescate. En detección deportiva tenemos bastantes Border Collies. Y bueno, al final, un perro inteligente, un perro que trabaja a favor o a través de conseguir un juego, un reforzador, al final puede llegar a potenciar esas actitudes que hablamos, en este caso la detección, ¿no? o el sentido del olfato, y llegar a ser un crack, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, sí. Luis, ¿qué tipo de muestras habéis utilizado para exponer a los perros?
Nosotros hemos elegido la muestra de sudor por varios motivos. El primero, por la practicidad. O sea, hemos entendido que tendríamos que ser una forma relativamente sencilla para los voluntarios de recoger muestra. Y luego también por, en un futuro, si como comentamos, llegamos a obtener esas moléculas objetivo, la toma de sudor es una toma pues relativamente no invasiva, relativamente fácil de tomar y no requiere mucho tiempo. Entonces, nuestras muestras ahora mismo estamos recogiendo en sudor, en contacto a través de una gasa. El voluntario coge esa gasa, la deja en contacto debajo del brazo durante unos minutos, y esa es la muestra que nosotros nos sirve para hacer el estudio de determinación e identificación de compuestos volátiles.
O sea, que una muestra sencilla de recoger, como nos decías. Claro, esto es un poco lo que hablabais un poquito los dos al principio, ¿no? Esto tiene limitaciones, ¿verdad? A veces pensamos en los perros como máquinas, lo decías antes también, Luis, y claro, pensamos que les pones a oler y que se pueden pasar todo el día oliendo, ¿no? Esto no es así. El entrenamiento se basa un poco en lo que decía también Josu de el juego y de una recompensa, con lo cual ahí tenemos una limitación de tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo podrían pasarse los perros trabajando, digamos, trabajando y jugando, que es un poquito lo que ellos entienden, ¿no?
Ahí tendríamos que ir viendo, tendríamos que ir valorando, tenemos que tener en cuenta que se ha demostrado que 15 minutos de detección continua equivale a una hora de marcha continua en los perros, ¿vale? Que la detección descansa mucho más que estar tirando la pelota, no solo por a nivel físico, sino también mental, ¿vale? Un perro que es minucioso en su trabajo y está pensando en todo momento dónde tengo que buscar, qué estoy buscando, y todo el rato tirando de nariz, al final eso descansa, ¿vale? Entonces deberíamos ir viendo. porque lo que he dicho más de una vez, no es lo mismo un perro que está trabajando de ecodetección en el campo y está buscando indicios de restos de lobo ibérico, por ejemplo, ¿no? Así tenemos una zona en la que puede haber lobos y estamos buscando sus heces, no es lo mismo porque el perro está en el campo, se va liberando, trabaja más relajado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que estar en, por ejemplo, no sé, se me ocurre la entrada de un partido de fútbol del Atleti contra la Real, ¿no? Uh-huh. Pues ahí tenemos gente, tenemos ruido, tenemos otro tipo de situaciones más estresantes, ¿vale? ¿Cuánto tiempo? Pues no lo sé, habrá perros que puedan estar trabajando más rato y habrá perros que tendremos que ir limitando ese tiempo de trabajo, ¿vale? Porque al final lo que decimos son situaciones estresantes para ellos. Y muchas veces habrá compañeros del campo del perro que me darán la razón y otros que están y no les gustará la respuesta, pero muchas veces nos planteamos tiempos con los perros, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a estar tu perro trabajando? ¿Una hora? No, mi perro va a estar trabajando el rato que yo vea que realmente está siendo funcional y productivo. Claro. En el momento que vea que mi perro está bajando el interés, que está bajando su interés o predisposición para el trabajo, y como buen guía debería de ser capaz de leer eso, es decir, no, mi perro va a estar trabajando en secuencias de 20 minutos. O mi perro va a estar trabajando en secuencias de una hora porque sé que lo puede hacer y lo está cómodo y me lo da, ¿no? Uh-huh. Sobre todo por optimizar esa herramienta, ¿no? Entre comillas, y por ser justos con ellos también, ¿no?
Luis, en algunos países hemos visto, por ejemplo, la utilización de animales para detectar cáncer, por ejemplo, en pacientes hospitalizados. Si vuestro proyecto llega a avanzar en más fases y veis que va hacia adelante, ¿creéis que podría realmente tener al final alguna aplicación médica?
Pues bueno, en principio eso no lo hemos planteado. Nosotros cuando hemos planteado el objetivo inicial es en principio encontrar esas moléculas, o sea, llegar a algo parecido a lo que comentas, ¿no? Lo que en otras enfermedades se realiza, intentar encontrar esas moléculas objetivo que caracterizan al COVID y a partir de ahí, bueno, pues utilizarlas ya de en sí mismo, bueno, es una información muy valiosa porque el conocer ese tipo de moléculas que son probablemente pueda dar también resultados o discusiones en, bueno, por qué se generan en esa enfermedad o, bueno, igual incluso en otro tipo de conclusiones. Y a la vez lo que queríamos también es, bueno, pues utilizarlo como un posible método, ¿no? Hasta qué punto pueda llegar o no a nivel médico, pues lo puede decidir un poco el avance de la situación. En principio, primero tenemos que ser conservadores, no sabemos hasta dónde. Es un trabajo complejo el intentar identificar algo característico con toda la variabilidad que existe en el olor de sudor, ¿no? ¿Qué te puedes imaginar, ¿no? El tema género, edad, bueno, el estar o no vacunado, alimentación, o sea, hay una serie de factores muy importantes y el trabajo va a ser complejo y depende un poco de los resultados, habría que ver luego esa qué aplicabilidad, si la hay, en el campo de la medicina se pueda encontrar.
Claro, estaríamos hablando, permíteme la broma, Luis, de perros de laboratorio. Es decir, no sé si se va a poner bata blanca, pero casi, casi, ¿no?
Sí, bueno, yo, así eso es, en tono jocoso diría yo. Yo siempre me he quedado, o sea, nosotros aquí tenemos una pequeña experiencia de haber trabajado también con el ámbito de perros en otro campo, que fue en el entrenamiento con un cebo a un explosivo muy peligroso, y la verdad es que tuve la oportunidad de ver cómo trabajaban y algunas veces me he pensado seriamente si cambiar de instrumento. O sea, nosotros igual estamos acostumbrados a instrumentos analíticos, pero es cierto que las capacidades en los perros son muy altas y bueno, y así lo demuestran estudios que ya tenemos, ¿no? Que tienen capacidades de detectar algunas enfermedades incluso en ámbitos precoces, o sea, de poder adelantarse a la presencia de una enfermedad. Entonces, bueno, creo que es una potencialidad que merece la pena al menos intentar y estudiarla.
Yo solo sé si querías añadir algo.
Que sí, quería añadir algo. Quería añadir dos cosas muy importantes. A día de hoy sí hay diferentes proyectos en los que están intentando, sobre todo con el tema del cáncer, ¿vale? Ya no solo, o sea, como decimos, trabajos de laboratorios, intentar de forma precoz cribar muestras de posibles cáncer, ¿vale? Por ejemplo, está haciendo con próstata, está haciendo con cáncer de colon, ¿vale? Que al final son cáncer que obligan a someter a los pacientes a controles un poco invasivos, ¿vale? Entonces se está trabajando con perros en ese campo. Y luego a mí, por ejemplo, joder, me gusta, ¿no?, escuchar a gente como Luis, profesionales de la ciencia, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que están viendo a los perros como una posibilidad dentro de la ciencia, ¿no? Porque hasta ahora sí el campo médico ha sido un poco reacio a los perros, ¿no? Como, ¿cómo vamos a meter un animal en un laboratorio? Si el animal es para hacer pruebas sobre él, prácticamente, es lo que pensaban hace unos años, ¿no? O se plantearon hace unos años. Pero sí, cada vez más se está viendo esa posibilidad, ¿no?, que el animal colabore dentro de un laboratorio, no como un espécimen sobre el que trabajar, sino un ayudante más, ¿no? Y yo creo que hay un campo abierto muy importante en la detección, sobre todo en la detección de enfermedades, a la hora de ayudar a hacer cribados, a la hora de ayudar a buscar ciertos componentes que, ¿no?, que estamos trabajando en el laboratorio realmente, si lo podría entrenar con un perro viva, ahorrar tiempo en ciertas analíticas o en ciertas pruebas. Yo creo que ahí hay un campo importante y un campo que, si realmente se llega a demostrar que la COVID huele algo en concreto y se puede trabajar con los perros y que eso nos va a facilitar el trabajo, yo creo que se va a abrir una puerta que el día de mañana se puede identificar, se va a trabajar, estudiar sobre otras enfermedades, el olor de ciertas enfermedades, y que los perros colaboren en ello.
Pues Josu Méndez, adiestrador, Luis Bartolomé, investigador de la Universidad del País Vasco, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y por contarnos esta iniciativa tan interesante.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Un saludo.